Juanma González.
Dani Palacios, tenía una pregunta para ti. No sé si te importará responderla.
No, ya total, ya que estamos.
Es un poquito privada.
A ver.
¿Tú qué tal sales en las fotos?
Con los ojos cerrados. Parece que estoy muerto en todas.
Siempre muerto, ¿no?
No, pero sonriente, que es la putada. Porque claro, tú posas para la foto, sonríes y de repente el flash, clas, cierras los ojos y sales con los ojos cerrados.
Pues yo aparezco sin facciones, todo derretido.
Sí.
Como un rape.
Sí, un rape.
Como un rape. Oh. Y con un palo partiéndome en dos de una manera transversal.
¿Pero es un palo de verdad o es una mancha del objetivo que te hace parecer?
Al principio era una mancha, pero ahora es un palo. Eso es un palito, sí.
Esto me recuerda a mí algo.
Made in China, pone.
Yo solo he visto en una película. ¿No te suena a ti de la película?
No me suena.
Bueno, pues que suenen los gritos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
La campanita, no podemos empezar. O sea.
Oh, qué bonita la música de En el Estanque Dorado.
Es verdad que sí.
Que es la película de hoy, amigos. Vamos
también, también me recuerda el comienzo de Up.
Bueno, hay una pareja madura en todas estas películas. Tienen cosas en común, ¿no? En el Estanque Dorado es la versión de la profecía sin Damien.
Sí.
¿No?
Hay un niño por ahí dando un poco por saco, pero no es Damien.
Exactamente. Bueno, damos la bienvenida por quinta, sexta
vez, ya.
A Gonzalo
sexta.
Contreras.
¿Te imaginas que es la sexta vez justo hoy? Ostras. Que viene a Parimpar?
Y que sería nuestro... No, no es nuestro... si fuera nuestro podcast 66...
No, es el 60, creo. No es el 60 o 61. No lo hemos calculado, eso hemos estado torpes, ¿eh? Podemos esperar un poquito.
¿Un mes?
Bueno, sumamos el 60 más el 6 y ya
bueno,
lo tenemos.
Sí. O también esperamos al 66 y en el 66 hacemos pues El Exorcista o La Semilla del Diablo, sí. O El Corazón del Ángel, por ejemplo.
Ah, vale, sí. Cualquier película donde salga el diablo. Sí.
Vale, pero bueno. Sí.
Pues bueno, vamos a hablar del Estanque Dorado con Gonzalo Contreras. Hola, Gonzalo, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas todo?
Muy bien, pero me habéis llamado para otra cosa. No sé si quiero hablar del Estanque Dorado.
Te hemos pillado. A partir de ahora va a ser así, ¿no? Vamos a decir al invitado que es otra película.
Oye, vamos a hablar de Mad Max Fury Road. Luego, ¿qué te pareció Moonlight?
Sí.
Y las caras aquí como que, ¿what?
Sí, va a ser maravilloso. Esto todo es lo que preparamos para la segunda temporada de Parimpar. Va a ser así. Bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿cómo te va la vida? ¿Cuánto tiempo?
Pues todo muy bien. Todo, bueno, bien. Con la pandemia, pues por lo menos estamos tranquilos, con muchas ganas de hablar de cine de terror aquí con vosotros, que se os echaba mucho, mucho de menos.
Gracias.
Así que fenomenal.
Nosotros a ti también, por eso, pues... aquí estás con nosotros por sexta vez, o sea, Origen, el podcast de Halloween, que fue el primero.
Hemos hecho dos de Halloween.
Dos de Halloween, tres. Luego viniste también a uno de lo mejor del año, creo recordar.
Sí.
Cuatro o cinco, ¿no?
Ah, y el de la autopista.
Sí, el aparecido.
El aparecido.
Y la gran huida.
O sea, sexto, o sea, realmente.
Cuadra. De número de vista, amigos.
Ostras, me siento como Gregory Peck.
Cuidado,
tío.
Si nos hacemos una foto ahora.
Realmente.
A ver qué sale, ¿eh?
Tengo un punto de mí, no digo nada más.
Qué peliculote, amigos, la profecía. Estáis todos de acuerdo, ¿no? Si no, no haríamos un podcast ella.
Sí, sí.
Es una joyita.
Es una maravilla.
Y qué bien transcurre la peli, qué bien se desarrolla el personaje, qué cuidado, qué mimo. Qué equilibrio entre espectáculo y ambigüedad malrollera tiene la película. O sea, no se hincha con seriedad, pero tampoco escatima sustos ni sangre.
Totalmente, y yo creo que mucha culpa tiene Richard Donner, que además creo que era su segunda, tercera película. Sí. y está dirigida de una forma muy elegante. Sabe condensar muy bien lo que es el cine de espectáculo, más tirando al Exorcista, sí, que el más sutil, Semilla del Diablo. Creo que, es más, esta película, cuando se realiza, viene un poquito de ese cine satánico de los años 70. Creo que su mejor exponente incluso está a la altura de La Semilla del Diablo y del Exorcista como grandes, como la trilogía grande.
Sí, yo estoy de acuerdo. De
la, aquellos años.
La trilogía del demonio es, sí, son esas tres películas.
A mí que es que me gusta
yo
la fiesta.
Yo metería también ahí El corazón del ángel, así un poquito.
Es un poco posterior.
Posterior,
sí,
pero
de los 80.
Ángel, es porque, porque es posterior, pero me refiero de las grandes películas del demonio y del,
sí,
diablo.
Sí, desde luego.
Yo creo que, hombre, desde luego La profecía está con La Semilla del Diablo y El Exorcista, pero yo también metería ahí.
Sí.
A Louis Cypher.
Sí, desde luego hay un grupo de películas satánicas e incluso también de terror que supusieron una cierta renovación en los años 70. Esta peli es del 76, pero bueno, sí, ahí tenemos La Semilla del Diablo, que es un poco anterior incluso. Podríamos meter incluso Tiburón, porque yo creo que la aproximación, no exactamente realista, pero sí
pero
franca al género, la comparte.
Sí, yo fíjate, yo esta película no sé por qué, y ya, sí, lo he descubierto esta última vez que la he visto, siempre en mi cabeza maridaba con
Tiburón.
Con Tiburón. Uh-huh. Y es porque tiene un puntito de aventuras también.
Sí.
La idea de esos dos personajes que de repente que no tienen nada que ver y van a la resolución de un problema, ¿sabes?
Sí,
una resolución que está relacionada con el terror. Sí. El tiburón era un monstruo y aquí es el mismísimo demonio.
Sí, el tiburón es una caza y en esta película es una suerte de investigación,
sí,
sobre el pasado del niño, la que emprende Gregory Peck pasada la mitad de la peli. Sí.
Y bueno, y luego una caza.
Sí,
y una,
claro,
se convierte
en una
caza.
Sí, sí. Y ese trayecto, ese momento en el que ellos vuelven a Roma... se van al cementerio etrusco, todas estas cosas. Lo veo como muy de aventuras, como muy una película muy de aventuras. Como que de,
sí,
repente hace una pequeña incursión en otro género. Y luego, el clasicismo que le pone Richard Donner hace que no termine de ser como un terror puro y duro, crudo, como El Exorcista, ¿no? Que es lo que hemos visto en una película anterior. Es como que parece casi semi-documental, sí, muchas veces. Aquí no, aquí tiene una narración como muy clásica, ¿no? Parece,
sí, sí.
Es una película del año 76, pero parece que está rodada incluso a lo mejor 10 o 20 años antes. Es como muy, muy clásica el envoltorio de la película, cómo está rodado, todo.
De hecho,
¿no?
Es que es muy romántica.
Bueno,
sí, eso es
muy romántica.
Todo el tramo principal de la película, además que tiene, vamos a hablar de Jerry Goldsmith, que es, bueno, la banda sonora que compuso es maravillosa, es el hilo conductor, y es curioso porque una de las mejores músicas, melodías románticas que se han realizado está en una película de terror,
sí,
y es el tema principal de la película, es maravilloso.
Sí, con ese clarinete, el piano, un arpa, y esto es una película de terror, y el tema principal, aparte del ave Satani, por supuesto,
sí,
es romántico. Representa el amor de esta pareja que se va a hacer añicos por la entrada del diablo. Yo, de hecho, es que si tú coges los 20 primeros minutos de La profecía, Richard Donner venía de la televisión y venía de filmar películas de la semana, telefilmes, sin que sea esto algo despectivo. Y yo creo que esa misma vocación de drama romántico, uh-huh, él la exporta. Con mucho éxito y mucho sentido del espectáculo a La profecía. Y de hecho la convierte en el hilo conductor de la película, verdaderamente, donde poco a poco se va introduciendo la figura del diablo, o vete tú a saber si Gregory Peck no está perdiendo, no se está volviendo como las maracas.
Claro, es que eso,
no se está montando un Jack Nicholson
es
dentro de esta peli.
Porque el propio Richard Donner, que él dice que él,
sí,
rodó la película como si realmente al final Gregory Peck estuviese loco.
Claro, pero...
defendía al niño.
Sí, defendía
al niño.
Pero eso no se ha de entender como una negación de los aspectos fantásticos de la película,
no,
porque los abraza con mucho gusto, sino... para generar autenticidad, una sensación de autenticidad de los personajes.
Totalmente, y además,
sí,
es solo uno a La Semilla del Diablo. Es, yo,
claro,
creo que ahí donde tiene el verdadero enlace con la película de Polanski,
sí,
porque La Semilla del Diablo tú la puedes interpretar desde el terror psicológico, realmente esta mujer está embarazada del mismísimo Satanás, o desde la propia locura de Mia Farrow, que está loca y se está volviendo tarumba, que ya lo adelantó en Repulsión,
sí,
en la película con Catherine Deneuve. Y lo que pasa que sí que es verdad que añade muchos más elementos en La semilla del diablo terroríficos. Sí. Y eso te hace tirar la balanza por que realmente está ocurriendo en realidad, ¿no? Pero yo lo asemejo mucho en ese sentido a la profecía. La profecía puede ser que Gregory Peck o Lee Remick se estén volviendo tarumbas y al final estén viendo cosas que realmente no son.
Porque los personajes empiezan a torcerse.
Sí, se corrompen, sí.
Cuando les pasa algo malo. Gregory, tú puedes interpretar la profecía como que un hombre atormentado porque ha cambiado los bebés, nació su bebé muerto y cogió a otro y no se le dijo a su esposa, y el hijo no es suyo y él lo sabe desde el comienzo. Y Lee Remick, la esposa, empieza a chiflarse en el momento en que ella aborta. Premeditadamente, porque además no aborta premeditadamente, aborta por el accidente que provoca, no se sabe si aposta o no Damien y su niñera.
Pero
que, exactamente, joder, pero en todo caso ella pierde el hilo de su vida cuando se queda embarazada por segunda vez.
Sí, es un efecto dominó que le va ocurriendo a todos los personajes de la película. Uh-huh. Primero al cura, al supuestamente discípulo del diablo, luego también al fotógrafo, a David Warner, que está fantástico en la película,
sí,
y al final todos, es un efecto dominó, se van contagiando de esa locura hasta el punto de que ninguno acaba vivo.
Claro, de hecho eso, la película tú puedes verla como una película de terror en donde la amenaza fantástica del diablo es real y verla de esa manera, pero la película deja suficiente, un poquito de espacio en blanco para que te puedas introducir en ella por ese otro resquicio de la locura de los personajes, de cómo el entorno provoca que el punto de vista del personaje de Gregory Peck, un hombre en principio bondadoso, ¿no?, se tuerza completamente. Y yo creo que eso le añade una riqueza a la película que las secuelas no tienen, obviamente. No, que luego podemos hablar un poco de la segunda y la tercera parte de la profecía,
a mí me,
que no es tan mal,
sí,
tampoco.
También. A mí me hace gracia porque comparando las películas, la trilogía demoníaca por excelencia de La semilla del diablo, El exorcista y La profecía por este orden, parece que son películas que muy parecidas, pero luego si las analizas en lo que le ocurre a los personajes y cómo actúan los personajes, te das cuenta que como que unas se complementan a las otras y te hacen una especie como de mensaje de vida, de cómo el mal influye en tu vida, cómo entra en tu vida, o cómo incluso tú eres el que abre la puerta a ese mal.
Exactamente.
En El exorcista no hay ninguna posibilidad de que nadie abra la puerta al mal. Irrumpe estrepitosamente poseyendo a una niña. Nadie tiene ningún poder de elección. Nadie elige que el mal entre en su casa. Pero en La semilla del diablo y en La profecía sí. Y aquí es donde estas dos películas se complementan a la perfección y se cuentan cosas que una no la cuenta y viceversa, y al revés.
Yo voy a contar una herejía. A mí me gusta más La profecía, porque la película admite ese aspecto escandaloso de contemplarla como un thriller con retazos incluso gore, aunque es sumamente recatada en ese aspecto. Pero también es una película que ofrece espectáculo y hecha con poco dinero, ¿eh?
Sí.
Con totalmente. Poco dinero.
Y además a mí me parece que La profecía, a mí me gusta también mucho más que La semilla del diablo, pareciéndome una joya la de Polanski, pero me gusta más porque creo que amplía muchos de los conceptos que habíamos visto en La semilla del diablo, sobre todo ese terror desmembrado, el mal que lo puedes encontrar en La semilla del diablo enfrente, en la casa de tus vecinos, pero es que en La profecía está en todos los lugares. Te vas a un parque y sientes el mal, sientes que el diablo te está observando y sabe lo que vas a hacer con el personaje de Gregory Peck en cualquier momento, ¿no? Ves que el fotógrafo se va a implicar en todo el tema, aparece en la fotografía con la cabeza degollada. Todo eso le hace un encanto especial, como digo, creo que amplifica mucho lo que ya mostró estupendamente Polanski.
Sí.
A ver, yo me gusta más La semilla del diablo que La profecía, ya lo sabéis, es una de mis películas favoritas, porque es una película... tú bien has dicho que lo bueno de la profecía es que es una película como más a lo grande, ¿no? Jugando con géneros más, digamos, más vistosos, más comerciales. A mí lo que me flipa de La semilla del diablo es que es un melodrama. La película, si no sabes de qué va, si solo lees El bebé de Rosemary, dices, madre mía, me va a ver esto podría ser una película de Douglas Sirk, o sea, de los años 40.
En color rosita, con imágenes color pastel. Dices,
es
una película...
un matrimonio joven que se intenta abrir camino y tal. Y luego, de repente, poco a poco, ves como lo sórdido de la historia, ¿no? Cómo esto es lo bonito, una aparente historia de amor se convierte en una historia de terror, ¿no? Como, voy a hacer el destripe, pero joder, si no has visto La semilla del diablo, no sé a qué coño estás esperando. Un tío es capaz de vender su alma al diablo por tener éxito, en su profesión, por tener éxito en su carrera como actor. De repente le llueven los papeles, un papel de Broadway importantísimo, a costa de vender a su mujer y que su mujer sea poseída por el demonio. Poseída me refiero sexualmente. Es decir, el fruto de esa relación de su mujer con el demonio que tú has permitido con tu firma...
Luego hicieron un remake, es una proposición indecente.
Sí, que es lo mismo. Es que nazca un niño, nazca el hijo del demonio. Pero todo eso en La Semilla del Diablo se ve fuera de pantalla.
Pero
esos tratos, que es lo que realmente a mí me acojona cuando veo la película, es que nunca se ve plasmado en la película. Siempre se ve con un plano, una estancia vacía y el humo de un cigarro que aparece por un lateral y vemos a los personajes en off totalmente cerrando ese trato sin que Mia Farrow se entere. En la profecía, desde el minuto uno sabes lo que está ocurriendo.
Sí.
Independientemente de que sepas que el niño va a ser el hijo del demonio, tú sabes que él ya ha cerrado un trato de mala manera. Él se ha muerto su hijo natural y de repente de extraperlo se coge otro niño. O sea, eso te lo están enseñando.
Pero también tiene este aspecto de que un cúmulo de casualidades... y como una serie de personas inducen a una persona equilibrada a perder totalmente el juicio, el equilibrio.
Sí,
y la película está contada a través de los ojos de Gregory
Peck.
En este
caso, que es lo más terrible, es que él tiene elección y él elige hacerlo mal.
Gregory Peck.
Gregory Peck lo que hace es elegir mal, pero porque ante todo lo que él quiere es a su mujer, no quiere que su mujer...
Claro.
Se hunda en la miseria. Entonces eso es lo realmente trágico de la profecía. Es que él toma una mala decisión.
Él sabe que la ha
pero
tomado...
Pero pensando en su mujer, en que su mujer a partir de ahí, si él le cuenta la verdad, su mujer va a tener la vida destrozada. Porque claro, hay que tener en cuenta los personajes que tenemos en la película, que es un tío talludito ya.
Gregory Peck, cuando es su última oportunidad para
años,
tener hijos.
Y realmente tenía más de 40 también. Es decir, es como su última oportunidad para tener hijos.
Y que luego encima van a tener otro y no lo quiere.
Claro,
es una cosa... Pero él sabe desde el comienzo que se ha equivocado. Por eso, en realidad, le cuesta muy poco. Él siente curiosidad desde el principio por lo que le tiene que decir el cura.
Él quiere escuchar eso.
Por eso yo creo que lo que dice Richard Donner de que realmente... él se induce a sí mismo a creer, a justificarse eso para matar a su niño.
Totalmente. Y además, en lo que es el comienzo de la película, hombre, la elección, por mucho que quiera proteger a Lee Remick, menuda elección toma. O sea, va a engañar de por vida a una mujer haciéndole creer que es su propio hijo. Me parece terrorífico.
Claro.
No sé si tanto como John Cassavet vendiendo el alma al diablo, pero es una elección que realmente es un mal augurio de lo que va a acabar ocurriendo.
Claro. Sí.
Y lo que me alucina es... cuando has empezado a contar la estructura de La Semilla del Diablo, no deja de ser la misma que la del la profecía.
¿Es la misma?
La historia de amor. Lo que pasa que yo creo que lo que hace muy bien la profecía es decir, voy a dejar un poquito la sutileza constante de Polanski a lo largo de todo el metraje y voy a coger esos descubrimientos que nos dio la
Y los voy a mostrar.
Claro.
Voy a hacer ahí un mejunje, que creo que quedó estupendamente, un mejunje de voy a tirar mucho de la sutileza, por ejemplo, hablábamos fuera de micros, ¿no? Ese discípulo del demonio que de repente parece como que, bueno, pues tiene una reconversión, se hace bueno. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que siendo en su naturaleza, teniendo su naturaleza ser el mal, al final acaba cediendo al bien? Esos elementos que son muy sutiles y que no nos lo explica Donner, bueno, pues podríamos equipararlos un poco a esa sutileza que sí tenía La Semilla del Diablo.
Sí, y es interesante a partir de aquí esos mimbres narrativos, hacia dónde podemos llevarlos, ¿no? Porque si lo llevas un poco más allá, te sale La Profecía 2, La Maldición de Damien, en donde extirpas bastante de ese romanticismo de melodrama clásico, incluso telefilmesco, pero bien espectacularizado por Richard Donner. Está rodada de puta madre esta película. Y tienes la 2, que va al meollo, va a los asesinatos. De hecho, es que tú ves La Profecía 2 y desde el comienzo es el personaje que se cruza en el camino del niño... del adolescente, personaje que va muriendo. Entonces son casi las set pieces, las secuencias de muerte enlazadas, son ya 45 minutos de película larga.
Lo que ha influenciado la profecía de estas películas a Destino Final.
A Destino Final. Y si ya extirpas eso e incluso haces una película de accidentes abstractos, ya tienes las películas de Destino Final.
Sí, sí, totalmente.
Todo nace de The Omen, de la profecía, un poco, ¿no?
Es verdad, sí.
Es curioso de dónde sacan las cosas y hacia dónde se puede derivar, ¿no? Si vas mezclándolo con otros elementos o quitando otros.
Hombre, es que eso te hace ver la influencia que tiene esta película. Siempre hablamos del Exorcista como la película más influyente del cine de terror, pero es que la profecía, en cuanto a muertes, incluso al tratamiento del diablo, por ejemplo, Alex de la Iglesia, en el Día de la Bestia, ha recogido muchos elementos de la sorcería o en 30 monedas también.
Fíjate que Alex de la Iglesia dice que uno de sus grandes referentes y que copia constantemente es a Polanski, pero yo creo que La Profecía es seguramente la película que más ha fusilado, ¿eh? Uh-huh. Viendo
Incluso
30 monedas y el de la Bestia,
también.
Digo, ¿cuántas veces ha visto Alex de la Iglesia La Profecía?
De hecho, La Profecía 3, en la de Sam Neill, con Damien ya mayorcito, hay una escena en la que él convoca su ejército de personas normales, que son una enfermera, unos niños, un señor normal, uno con boina, y que le escuchan ahí en una escena bastante buena, en donde él les manda ir a matar a todos los bebés que han nacido en una noche concreta, porque son son Jesucristo, ¿no? Se supone, en la lógica de la película. Y se tiene lugar pues una especie de episodio similar al de la Biblia con Herodes, ¿no? Eso también a mí me recordó a ciertas cosas de 30 monedas, cuando la gente se chifla a lo largo de la película, de la serie, en un par de ocasiones largas.
Sí, que han dicho mucho Carpenter cuando haciendo referencias de 30 monedas. No, joder.
Sí.
Alex de la Iglesia se nota que Carpenter lo ha fusilado.
No, ha fusilado a todos, que es la gracia de 30 monedas,
pero
otro lado.
No he visto muchas veces que mencionasen La Profecía como gran referencia para 30 monedas, el de la Bestia, y yo creo que es fundamental. Yo estoy convencido que sin esa película no existiría el Día de la Bestia, por supuesto, y 30 monedas, vamos.
Muy pocas.
De coña. Y mira, en 30 monedas nos enseña algo que, por ejemplo, en La Profecía nos privan por falta de medios, seguramente, porque a lo mejor era algo muy loco hacerlo en los años 70. Y es ver el nacimiento de Damien, a lo mejor. Haber visto en alguna de sus secuelas, bueno, la película principal, que hubiera sido lo bueno, ver cómo Damien nace del chacal, de un chacal. En 30 monedas, Alex de la Iglesia dice, vamos a ver cómo nace un engendro, un ser demoníaco, un monstruo del demonio del Averno, cómo sale de una vaca. O sea,
de una vaquita.
Esa idea,
si una vaca, las vacas son, no sé, buenas, las vacas son bonitas, ¿no?
Esa idea nace de La Profecía, es decir, de mostrar las cosas que no hemos visto en estas películas, yo las voy a enseñar, pero esa idea ya estaba ahí. O sea.
De hecho, el guión, haciendo un poco de arqueología o espeleología con la película, el guión, al principio se llamaba El Anticristo.
Sí.
Naturalmente, luego, porque esto era un proyecto que se estaba moviendo en Warner. Warner era el estudio que tenía El Exorcista, pero Warner estaba haciendo El Exorcista 2. Y al final, esta película, como que la fueron haciendo de menos.
Yo soy muy defensor de esa película, pero es que es demencia pura, ¿eh?
Es demencia pura, la de John Boorman, sí.
Si eres capaz de separarla con El Exorcista, es buena película.
Es muy buena película, efectivamente. Hay que separarla para.
Lo que pasa es que luego vino la tercera entrega, que me parece
es muy buena.
Un peliculón.
Es que es
la antesala de todo el thriller de los años 90, Ríete del Silencio de los Corderos, pero es la que marca toda la tendencia. Bueno, que me voy con el.
Sí, sí. No, está bien. Es un apunte cojonudo, es un apunte muy bueno.
Sí,
luego esta película, pues vio el guión Richard Donner y aprovechando que el mismo fin de semana, en un fin de semana concreto, ese guión iba a dejar de ser de Warner porque lo iban a dejar caer, se lo llevó al productor británico Harvey Bernhardt y empezaron a desarrollar el proyecto el lunes en Fox. Lo que pasa es que luego Mace Neufeld quería que lo hiciera Robert Mulligan. Hubo ahí unos tiras y aflojas, pero al final Donner se quedó con el proyecto, que es el que le había presentado el guión a los productores, y todo fue enfilado con bastante poco dinero, pero con bastante facilidad a partir de ahí, de ese momento. Le cambiaron el título un par de veces, porque durante el rodaje creo que se llamaba The Birthmark, la marca de nacimiento, la película. Hasta que durante el rodaje vieron, no, mejor The Omen, La Profecía, mola más, mucho más misterioso.
Eligieron a Robert Mulligan por la película El Otro, que también es fantástica. Le gustó ese reverso tenebroso de la infancia y dijo, venga, vamos a por ello. Si quiero comentar, cuando el proyecto era de Warner, ese proyecto no se iba a rodar en Londres, se iba a rodar en Suiza.
Sí.
Y era una película totalmente diferente a lo que era el guión. Era muy diferente a lo que finalmente vimos. De hecho, iba a rescatar todo el folclore de Suiza, con las gárgolas, con los demonios, con todo lo que eran los aquelarres de la zona. Y era una película supuestamente mucho más espectacular de lo que vimos. A Donner le gustó mucho lo que era la idea original de la película, lo que era el nacimiento de un anticristo, y dijo, no, yo lo que quiero es mostrar la realidad. Cuanto más real parezca la película, más creíble va a resultar.
Exacto. Que es de nuevo la aproximación de Richard Donner, el hacerlo real.
Claro.
Este tío hizo después Superman, y precisamente su aproximación, y si ves todos los documentales, dices, no, esto no es coña. Voy a hacer que el público piense que un hombre puede volar.
Correcto.
Y lo voy a hacer también desde una aproximación romántica, porque tiene una historia
muy humanista.
Y muy humanista.
La idea es si tú crees en Dios, tienes que creer en el diablo, tienes que creer en el sí. mal. Entonces, si tú das por hecho que Cristo, que el Mesías ha existido y que ha caminado por la tierra, tienes que barajar la posibilidad de que el anticristo nazca y que camine por la tierra. Es decir, la idea era, puede ser que en este momento haya un niño que esté ya caminando por la tierra que sea el anticristo, sí. que ha venido aquí para acabar con todos nosotros, y puede ser que esto esté ocurriendo ahora y nadie lo sepa, sí. y a partir de ahí pues surja la idea. Sí. Otra cosa que me gusta de muy loco esto, pero bueno, cabe esa posibilidad, si crees en Dios, si crees en el demonio, no, claro.
Perdón un momento, lo más creíble de eso sería que además se dedicara a la política, y entonces
claro
es que está, lo tiene,
ahí, vamos, ahí lo clavaron.
Yo ahí me lo creo,
ahí lo clavaron. Y otra cosa que me hace mucha gracia del guionista David Seltzer es que le escribía los guiones para viajar, que el tío lo ambientó en Suiza y luego él hizo los cambios en Londres para
poder ver mundo, ¿no?
Porque bueno, así voy a Londres y paso allí una temporada.
Oye,
en Londres,
pues,
o sea,
creo que lo pasó fatal, porque una de las cosas chulas que tiene para contar la profecía es que durante el rodaje pasaron todo tipo de movidas extrañas que aumentaron la leyenda de la película incluso antes de su estreno, y la verdad es que son hechos que son hechos, o sea, no puedes desmentirlos, pero cayeron, Gregory Peck se estuvo a punto de matar porque cayó un rayo en el avión, Gregory Peck se estuvo a punto de matar porque un avión que iba a coger pero al final no lo cogió, se estrelló, John Richardson, jefe de efectos especiales de la película, estaba rodando otra, Un puente lejano, la de Attenborough,
sí, sí.
y su novia decapitada en un accidente de tráfico que tuvo con ella. Y es que luego ya aquí el aspecto fantasioso es que el tío se bajó del coche y vio, y lo primero que vio es una señal que ponía Londres 66,6 kilómetros. No, eso ya me parece un poco exagerado.
Yo creo que eso ya es el añadido de leyenda urbana.
Es el añadido, exactamente.
Que sería maravilloso, muy tétrico, pero
sí.
maravilloso.
Bueno, pero sí, esto es la...
Y más cosas, ¿eh? O sea, podemos seguir.
No, en el safari, cuando se rodó la secuencia, sí, del safari, sí. Hay una parte de metraje que se descartó, que era un ataque de los leones. Eso se descartó, y ese mismo día, cuando se rodó la secuencia, ya se fue el equipo y dejaron una de las trampillas abiertas. Con tan mala fortuna que atacó y asesinó. Bueno, sí. Mataron
a uno de los cuidadores,
a uno de los guardias, lo mataron, lo destrozaron.
Sí.
En el mismo día de rodaje.
Sí, sí.
Y la anécdota que comentas, que esto a lo mejor es añadido de leyenda urbana, por lo menos Richard Donner lo cuenta como cierto, ese avión que iba a coger Gregory Peck se estrelló en la carretera, con tan mala fortuna que se estrelló contra un coche donde viajaban la mujer y la hija
del piloto.
Que sí, iban a verle, sí. Estaba lógicamente en la zona de prácticas, iban a verle y se estrelló justo con...
Esto es una leyenda...
Y otra más, el IRA, que en ese momento estaba poniendo un montón de bombas, explican, en el Así se hizo, puso una bomba en el restaurante favorito de Gregory Peck en Londres,
sí.
donde él habitualmente iba a cenar o a comer. Ese día no había ido, pero hubo 2 muertos,
sí, sí, sí,
30 heridos, sí, sí, volaron entero un restaurante.
El restaurante por los aires, sí, sí. sí. Esto es lo que aumenta más la leyenda esta, que dice que
a Richard Donner, que casi le atropella un coche.
Sí, bueno, pero eso a mí esta mañana también. Que
a mí todos los días.
Yo un poco despistado mirando el móvil y no creo que tenga. Pero que esto es la leyenda que hay alrededor siempre del demonio, que el demonio va a hacer todo lo posible para no darse a conocer. Es decir,
claro.
La gran prueba de...
La gran mentira del demonio es que le hace creer que no existe.
Entonces, sí. Siempre las películas que están relacionadas con el demonio siempre suceden cosas raras.
Sí.
Me acuerdo una vez en una entrevista que hicieron a Paloma Gómez de Barrero en Cuarto Milenio, que decía exactamente esto, hablando con el exorcista oficial del Vaticano, que decía, ojo, Paloma...
Que me han
esta
dicho
entrevista que,
es que
me has hecho, te van a ocurrir un montón de cosas para que no la puedas publicar, porque el demonio va a hacer lo posible para que no se publique. Y efectivamente perdió las tintas.
Es que ese capítulo a mí me acojonaba de niño pequeño, porque cuando lo contaba Paloma Gómez Borrero, era el Padre Amor, el exorcista, el Padre Amor. Hizo las grabaciones, se fue a su casa, que vivía en Italia, y pues se fue a cenar con su marido, lo que fuera, y cuando volvió las cintas no estaban. Justo se abre una ventana y aparece un cuervo,
un pájaro negro que lo va manchando todo,
empieza a ensangrentar todo.
Sí.
Cae por lo que es un mueble que tenía.
Sí, por detrás de una librería, por detrás de unos libros.
Pero lo increíble es que jamás apareció
el pájaro. Nunca apareció el pájaro. Sí, sí. Es una historia increíble, de verdad. Es como sacada de la profecía, de verdad.
Sí,
y además que cumple todo lo que contaba Richard Donner y toda la leyenda del demonio. El demonio va a hacer todo lo posible para que nadie conozca su historia, para que nadie se lo tome en serio, para que todo el mundo piense que no existe.
En esta primera son los ojos del demonio, son los perros.
Sí.
que por cierto creo que eran tan pacíficos que en realidad pachones. Se tenía que poner Gregory Peck, se tenía que poner chuletas debajo de los pantalones para que le mordieran, en serio.
Pero y también en la famosa secuencia de los Rottweiler en el cementerio, no atacaban, empezaron a copular entre ellos y no había manera, empezaron a atacar en el momento en que impedían que copularan, ya se pusieron rabiosos, pero ni aun así cuando llegan a montaje,
pero se habría sido todavía más demoníaco él, o sea, en plano general
hubiera
de,
sido
de
extraño
de
hubiera sido ahí. Como el final de los pájaros con estos dos pasando así despacios, pues estos entre perros copulando ahí, que pasasen despacito, no os mováis, cuidado,
hubiera sido muy Rob copulando zombie, por todos. más que Richard Donner
y Gregory Peck por ahí, cuidado, están follando los perros.
Lo mejor es que cuando llegan a montaje tuvieron que incorporar sonidos porque solo se oían gemidos de los perros, pero no gemidos
de muerdo, ¿no? Sino de ¡ay, qué gozada!
Sí,
¿no?
esa escena la tuvieron que solucionar con mucho montaje, con muchos planos cortitos, insertos y cosas raras y con sonido, porque es que no tenían nada.
De hecho, el sonido es bastante rayante en esa escena de los perros.
Es que tienen que añadirlo porque si volvéis a ver la película con esta anécdota, veréis que los perros no hacen absolutamente
nada. No hacen nada.
Y es como, igual que los babuinos, está hecho en el montaje, o sea, es puro culechop.
Bueno, de los babuinos también hay una anécdota que, bueno, también podemos llevarlo a la leyenda negra de Hollywood de la película, que es que no había forma de provocar a los monos.
Sí.
Y entonces el veterinario del centro le dijo a Richard Donner, mira, acaban de operar al jefe de los mandriles y dijo, mira, está totalmente anestesiado. Si lo metes en el coche de Lee Remick, donde vais a rodar, y ven los monos que os lo estáis llevando, vamos, van a pensar que lo están secuestrando y os
se van a poner como
locos, ¿no? Lo siguiente.
Perfecto, es lo que necesitamos.
Perfecto, vamos. Y entonces se metieron en el coche, Lee Remick, el niño.
Y el mono.
El mono, un encargado, Richard Donner y la cámara. Y de esto que nada, van a pasar y Lee Remick empieza a gritar, pero con gritos de verdadero terror. Y le coge Richard Donner y dice, no, Lee, que todavía no empieza a rodar. Cuando mira, se da cuenta que el mono se ha despertado y que le está tirando de los pelos, haciéndole polvo. Luego encima, para colmo, los monos empezaron a darse cuenta del percal, empezaron a golpear el cristal con tan mala suerte que se dieron cuenta que eran los golpes tan fuertes que había riesgo de que se rompiera. Total, que lo que vemos en la película son gritos de verdadero terror. El niño está acojonado. El pobrecito niño está que dice, madre mía, ¿qué es esto?
Abuino, que se ha metido aquí, que está amenazando a mi madre falsa. Sí, y luego también Richard Donner, que es un tío muy ecologista y muy concienciado con causas sociales, se negó a matar peces de verdad en la escena que la pecera cae.
Ah, sí.
Dijo y pintó, lo que hizo fue comprar sardinas y pintarlas de naranja.
Cogió una lata de sardinas en el cabeche.
O sea, eres maravilloso, Richard. O sea, es que hay que quererle, es maravilloso.
Bueno, y el único pececillo que se ve que el pobrecillo está muriéndose, fueron 15 segundos de rodaje, porque enseguida cogió y lo devolvió a la...
Sí.
Richard, una alma candida.
Por cierto, esa secuencia es una auténtica maravilla. La secuencia en la que se cae Lee Remick es completamente falsa.
Sí.
Es una pared lo que estamos viendo. Uh-huh. Está todo pintado de tal manera que lo único que hacía ella era ir de forma horizontal hacia la pared.
Girando. Como
se
si
gira.
Se cae, ¿no?
De hecho, si os dais cuenta, una vez ahora veis la película, se nota mucho el efecto.
Se nota.
Es magistral.
Se nota porque la cámara acompaña muy bien y no hay gravedad en su pelo. El pelo tendría que estar cayendo hacia el suelo y no cae. Pero está muy conseguido.
Sí,
de
porque
hecho,
es un efecto dramático.
Hecho, es un efecto muy parecido al que hicieron en el final de Cisne Negro cuando Natalie Portman cae en el colchón que está esperando al final y está rodado también en horizontal, no en vertical. Es un colchón que se acerca a la espalda de Natalie Portman mientras la cámara también le sigue.
Es
exactamente el mismo efecto.
No había caído.
Yo todas las noches que acabo muy cansado, visualizadme, yo me meto en la cama así, como Lee Remick cuando se cae
y caes boca abajo así, como si hubiesen tirado de un helicóptero.
No, y cuando estoy muy cansado, es como cuando cae en la ambulancia. Al final.
Bueno, ¿te parece que desenglasemos?
Venga,
estamos
es
a mitad del... Vamos a... hay un montón de canciones dedicadas al diablo. O sea, es que es muy difícil elegir. Tenía un montón. Tenía pensado incluso meter Prodigy, que había una canción que se llamaba The Omen. Pero, bueno, pero como era demasiado tecno y a mí me va menos, y a mí me va más el guitarreo, The Bill Come to Me de Dover, de los años 90. Que además sirvió como canción para anunciar un refresco, el Radical Fruit, no sé si os acordáis. pues digo,
había muertes de frutas gratuitas.
Claro, pues digo, esto tiene que sonar en Par y en Par, Devil Came to Me. Pues hala, que suene Dover. Estas son de sí. Cerca de donde vivo yo. Las he visto yo alguna vez por ahí por Majadahonda.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Y te has tomado algo con ellas?
No. Pero sí. Mi mujer sí que las conoce de toda la vida, porque ella, la madre de estas chicas, tenía una tienda de zapatos y de complementos ahí en Majadahonda, en Novo Tiendas.
Sí.
Y muchas veces ayudaban a su madre la tienda, ¿eh? Y sí. Estaban ellas las dos, las hermanas Llanos. Y yo las vi a estas chicas a Dover por primera vez. A mediados de los 90 en un concierto pequeñísimo en un sitio, no las conocía de nada y me parecieron brutales como tocaban. Digo, ojo, estas tías, ¿cómo sí. tocan? Bueno, tías y tíos, porque había acompañado a otros
sí, sí, sí.
Todos más. Maravilloso.
Yo me acuerdo que me compré el disco y era muy poco de comprar discos.
¿Sí?
Sí. Sí, sí.
Fíjate, no te pega a ti el guitarrero.
Nada, nada, por eso mismo que, bueno, pues yo experimento. Era una época confusa, ¿no? Pruebas aquí y allí, ¿no? Oye, hay que hablar de lo bien que está Gregory Peck, a quien seguro que le gustaría Dover si lo escuchase.
Seguro, a Gregory Peck le gusta todo. Gregory Peck, le pones Dover o le pones de Prodigy y lo baila. O sea,
sí.
A mí lo que me parece increíble es que un tío con 60 años con esa carrera le ofrezcan este proyecto.
Es
y
que él dudaba, él dudaba, ¿eh?
Diga, sí, venga, va.
Él dudaba. Tuvo sus más y sus menos con Richard Donner, se llevaron bien, pero le discutí algunas cosas, porque en la mente de Gregory Peck estaba, bueno, yo me estoy rebajando un poquito haciendo esta película, ¿sabes? Claro. Estaba eso implícito, un poco una gran estrella, uno de los grandes, o sea, un mito todavía vivo y viviente. Y además se da la circunstancia de que tenían muchas dudas de que Gregory Peck aceptase el papel, aparte de por eso, por un hecho bastante tétrico de su vida personal, y es que hacía muy poco tiempo su hijo se había suicidado pegándose un balazo en la cabeza. Entonces, precisamente una película en la que su personaje trata al final de la película incluso de matar a su hijo,
claro.
Pero no le molestó para nada, y él consideró esta película una manera de volver, porque él había hecho una pausa bastante larga en su carrera laboral para pues lógicamente tras un acontecimiento así, ¿no? Más un papel que le habían dado a William Holden, que luego acabaría haciendo la segunda, se lo habían dado a Charlton Heston, pero pidió tanto dinero que no le dijeron a Charlton, vete por ahí.
Exactamente,
por ahí. Y a Roy Scheider. A Roy Scheider también se lo... Pero bueno, Roy Scheider es otro que siempre nunca estaba contento,
sí, nunca
con nada.
Contento, pero no
y
sé,
y dijo que no.
El caso es que al final este Gregory Peck hace que...
Le da una categoría. Es que le da a la película una categoría.
Que Gregory Peck es una de las grandes estrellas de sí. Hollywood. Es verdad que Richard Donner tuvo mucho que ver, porque le vendió la película tanto a él como a Lee Remick como una cinta de misterio, de suspense. Sí. Más hitchcockiana que...
Y bueno, de hecho es un aspecto sí. que él potenció, ¿no? Sí, pero bueno, sí, sí. Probablemente no les mencionó que había una decapitación a cámara lenta, ni que te iban a morder los perros los huevos, Gregory. Te voy a llevar a un cementerio etrusco y te voy a lanzar un Doberman a las pelotas, Gregory Peck, antes del quinto rollo de la película. ¿Qué te parece? ¿No? Eso no se lo dijo.
No, eso era progresivo.
Exactamente, poco
iban a
poco.
A copular. Entonces, no, esto ya lo ves ya en directo.
No, Gregory Peck, en un libro muy bueno que os recomiendo comprar por Amazon, dedicado a la carrera de Richard Donner, que se llama, no está traducido al español, por supuesto, pero se llama You are the director, you figure it out, que es como tú eres el director, sácalo adelante, que es lo que le dijo Steve McQueen a Richard Donner en algún momento de sus inicios, ¿no? Y cuentan aquí una anécdota con Gregory Peck, que él, cuando se entera en la habitación de hotel por teléfono de la muerte de su esposa, en la ficción de Lee Remick, que se ha ido a la cama en una ambulancia, ha cogido la cama muy fuertemente, ¿no? En esa escena, él quería destrozar la habitación. Gregory Peck decía que su personaje tenía que destrozar la habitación. Y Richard Donner insistía en que no, su personaje tenía que reaccionar de una manera impasible, interiorizarlo, tumbado en la cama, sí, hecho un ovillo.
Como un niño pequeño.
De manera muy, como un niño
de manera muy, muy, muy clásico, muy de melodrama, esa reacción.
Exactamente.
Con el tema principal también de Jerry Goldsmith, sí, 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 potenciando esa secuencia.
Exactamente. Todo pensado lo tenía Richard Donner. Gregory Peck no. Richard Donner se impuso porque es un tío de 1,90 con un vozarrón épico. Y se cogió un rebote importante. Pero al ver los copiones al día siguiente, todo el mundo estaba tensísimo para ver cuál era la reacción de Gregory Peck, que si Gregory Peck te dice esto no es así y se va a los se va a la Fox y lo dice, los de la Fox te van a decir cambiarlo porque para eso está han pagado a Gregory Peck.
Richard, pasa, ven aquí, pasa por la oficina donde pone el trabajador, firma.
Exactamente, pues cogió Gregory Peck, se levantó de la butaca, fue a Richard Donner y le dijo... Tenías razón.
Claro.
Y ahí se acabó el problema. Claro, o sea, que joder, era un tío que también sabía ceder.
Tú eres actor, tú has hecho muchas películas, pero los directores tienen algo que no... Los actores muchas veces no... Los actores piensan la escena desde una manera totalmente subjetiva, pero claro, los directores no, lo ven de una manera general. Sí. Piensan muchísimo más en el espectador.
Pero por otro lado, la gente de su época iba a ver esta película porque salía Gregory Peck, con lo cual es adecuado que él tenga su cuota de decisión, ¿no? Pero bueno, es el equilibrio y es la dificultad de hacer películas, ¿no? Que sí, esto es una merienda de negros.
A mí la historia que me mola detrás de la profecía es la elección del chavalillo, de Damien, de Harvey Stephens, del casting que hicieron y que les costó un poquillo, por lo visto, pero y la prueba, el casting que hacían con los chavales es pégame, ¿no? Me tienes que pegar, intenta pegarme, pega un puñetazo. Entonces, cuando llegó este Harvey Stephens, el Damien que vemos en la película, que era totalmente rubio, que el pelo se lo tenían que teñir de betún para que tuviese el pelo más oscuro y para que destacasen más esos ojos tan azules, le llegó Richard y dijo, vamos, Harvey, pégame. Y el niño le metió una pata en los huevos. que le costaron separarles el Ibarro. Tú imagínate un niño, claro, que tenía 6 años, que me diría que metro diez, contra sí, un tío de 1,90 que le mete una patada a los huevos y le hace caer
sí,
al suelo.
No, también no necesita perros, o sea, ¿qué coño? Te muerde las pelotas el crío.
Y claro, sí, y en ese momento dijeron, este es el niño, este es el hijo del demonio,
sí,
obviamente.
Ya tenemos hijo de Satán, sí, sí.
Buenísimo.
¿Te imaginas haciéndole eso a Charlton Heston, el crío?
Bueno, no puedes. Charlton Heston saca el arma.
Saca la pipa.
El rifle.
Saca la pipa.
Problema solucionado.
Saca el niño, lo lanza al aire como un plato. ¡Pa!
Bueno, ¿por dónde íbamos?
Podemos hablar de los asesinatos de esta peli, que al final, aunque los rebajaron, yo creo que es lo más famoso y lo que las secuelas potenciaron, porque ya digo que la maldición de Damien, la de la profecía 2, ya son asesinatos y tiene el mejor asesinato de toda la saga, la 2, si te gustara o no la película, que hubo un cambio de director mientras realizaban la secuela, por cierto, quitaron al director original y pusieron al que estaba porque el otro iba despacio, o sea, básicamente se gastaba más dinero del que es, exactamente, tiempo es dinero en cine, ¿no? En la segunda tiene el asesinato, la muerte del doctor, que luego dicen que los negros siempre morían antes en las películas.
Joder,
la verdad es que en esta película es cierto, porque
qué manera de morir,
se ensañan con el pobre, con el médico negro.
Es una de las mejores muertes de la historia del cine.
Y fíjate que yo la vi en un verano en mi pueblo, en Alcabón, el anuncio de TV... pusieron esa escena porque antes no se cortaban con los anuncios
todo el spoiler.
Y que salía la cuerda seccionando al tío en dos a cámara lenta con todo el cristal luego que le cae encima, que es como ya el ensañamiento final, ¿no? Que es una escena que está confeccionada a imitación de la muerte de David Warner.
Sí, es parecido.
La decapitación.
Es un remake de esa escena. Pero más excesivo. Aquí ya partimos al tío en dos a cámara lenta y le ves todas las tripas, ves al tío cómo reacciona.
Es brutal.
Es sadismo puro.
Se ensañan con él de una manera mala, vamos.
Es sadismo en una película cara de Hollywood, que ya se ve poco.
Y que encima el pobre hombre no ha hecho nada, simplemente descubrir que es hijo de un chacal, nada más. No va en contra de él.
El señor con sus gafitas, tengo
un informe. Por favor, ¿me puedes contrastar esta información que tengo? No hace nada más. Y el pobre es el que peor muere, yo diría que de toda la saga.
De toda la saga. Porque la de David Warner es espectacular.
Pero
es
rápido.
Sobre todo por cómo rueda la cabeza, que parece una pelota de baloncesto. Es como en el momento que le secciona esa luna de ese cristal, la cabeza duela.
Es que sigue de manera exagerada dando sobre el cristal así.
Y por eso hace que sea muy espectacular, pero la muerte del ascensor de este hombre es
sádica, es puro sadismo, sí. Además, notas algo que no se ve en la profecía de Richard Donner, y es cierto humor negro. O sea, es la cuerda que va... Es destino final, puro y duro.
Es destino final, sí, sí. Destino final.
Los engranajes, como lo voy a preparar todo, por muy difícil que sea, pero yo me la cargo. A este tío no sale del ascensor. Sí. Este tío no sale. Y, joder, si no sale.
Sí, en la segunda y en la tercera, sí, principalmente con la muerte del embajador, son menos realistas, pero son más espectaculares, que es al fin y al cabo lo que pretende Destino Final en todas sus películas.
Sí, y bueno, es un aspecto que de la profecía triunfó, obviamente, los asesinatos. Aunque la peli es mucho más... evidentemente las escenas de muerte fueron muy novedosas y muy buenas para la época, y lo siguen siendo, yo creo. Es una película que sigue, no se ha quedado antigua, no la veo vieja excesivamente, no la tendría que poner mucha cosa para que fuera actual.
Diría que ha envejecido mejor que otras películas satánicas de aquellos años.
Sí, envejeció
yo,
bien.
Tirando lo que es La Maldición de Demián, yo sí quiero hacer un alegato a favor de la película, porque me parece muy buena, tal vez no a la altura de la de Richard Donner, pero una gran peli, por varios motivos. El primero, me gusta muchísimo el tema de la humanización que tiene Demián, sobre todo en el primer tramo de película, cuando se entera de que realmente es el hijo del demonio. Su reacción no es de, bueno, pues mira, acepto mi destino, es más bien como de enfado ante Dios, ¿no? Me acuerdo que sale corriendo, se va a un estanque, mira, el estanque dorado, porque además está...
Claro, y ahí viene Henry Fonda, le dice, chavalito,
se pelea con Jane Fonda y hay un pifoste de... Y en ese momento él parece como rendir cuentas ante Dios de, pero bueno, ¿por qué tengo que ser yo el elegido? Esa parte me encanta, porque además luego el cambio que se efectúa a partir de ahí con el personaje es terrorífico. Y luego el personaje de Ellie Grant, que a mí por lo menos me sorprendió muchísimo, yo no me esperaba, que era la prostituta de Babilonia.
Sí,
que es
lo
un
que
personaje
pasa al final.
Malo desde el primer momento, es una discípula del demonio, como la señora Bale, que la primera, lo que pasa que no te dan esa información y tienes que ir cogiéndolo tú con cuentagotas, que si aparece una escultura de la prostituta, que si ven unas imágenes, y al final ocurre lo que había comentado el anticuario al principio de la película, que se sacrificaría por el diablo, por el hijo del demonio, y que acabaría quemada, bueno, como recompensa o vete tú a saber, y al final ella muere abrasada.
Sí, no es mala continuación, lo único que William Holden está muy ausente, el personaje y el actor. De hecho, William Holden se da cuenta en los 10 minutos últimos de película de todo el tinglao, cuando la película ya se acaba.
Se da la bebida.
Exactamente.
Es muy probable que William Holden, cuando leyó el guión, le pasó lo mismo, ¿eh? O sea, el propio personaje.
Sale tirando a poco, nada parecido a lo que hace Gregory Peck, que estás acompañándole en ese viaje emocional.
No es ni siquiera así un hilo conductor, es más el anticuario de la película que acaba enloqueciendo.
Tal cual.
Que el propio William Holden.
Pero es que al final el protagonista de La Maldición de Damien es Damien,
y los que le acompañan, porque se disgrega bastante más el protagonismo, ¿no? Entre sus secuaces.
Es un personaje aceptando su destino, lo que está predestinado a ser, que es el anticristo. Y en el principio se revela y luego se lo acepta.
Sí, lo que pasa es que es una peli
que le cuesta
un
poco revelarse, porque...
Le puede...
Es un corazoncito.
Es una peli que tiene que tragar con el aspecto que triunfó de La Profecía 1, que es repetir las escenas de asesinatos.
Claro.
Y más de 50 minutos de La Profecía 2 son asesinatos y la preparación de los asesinatos, con lo cual el protagonismo se va a personajes que van a morir. Y luego tienes a Damien y tienes a William Holden y tienes a Lance Henriksen y luego tienes al otro tío de los rizos, que es el de la compañía que quiere dirigirla y que también es un secuaz, ¿no?, del diablo. Y la película no tienes un apoyo, lo cual puede ser bueno si te sientas a ver la película y buscar una sensación de inseguridad absoluta, ¿no? Porque no tienes un personaje que te guía.
Es una película más coral en ese sentido.
Exactamente.
Es mucho más coral. Lo que pasa que, aparte de lo que hemos comentado, ¿no?, de la humanización del personaje de Ellie Grant, también tiene otros hechos que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema del cuadro, ¿no? La prueba de que Demian es el hijo del diablo siempre ha estado ahí porque, por lo visto, un antiguo profeta viajó al futuro y se dio cuenta de que Demian iba a ser, y lo plasmó en un panel. Todas esas ideas me parecen muy brillantes y sí me parece que enlaza muy bien con la historia de La Profecía.
Sí, la peli enlaza bien. Pero yo reivindico la tercera, la maldición,
el final de Damien.
El final de Damien, sí. la reivindico por varias razones. Se aleja del terror, me parece que es una continuación legítima que se adentra en territorio relativamente inexplorado a una costa de dejar de parecerse a la profecía y de, por tanto, no gustar a la gente. De hecho, yo creo que esta película creo que fue un fracaso, La Profecía 3.
Sí, porque de alguna manera buscan... A ver, hace mucho que no la veo y no lo recuerdo muy bien, pero de alguna manera buscan que el espectador llegue a ponerse en situación de parte un poco de Damien, porque no deja ser el protagonista. Es decir, es la primera vez que vemos a Damien con miedo, con terror, porque hay una profecía que le anuncia también su final.
Sí.
Y esto está muy bien porque me gusta esa idea de que el mal no es que el bien tema al mal, sino que el mal teme al bien. Eso es una idea me parece muy buena. O sea,
tiene muchas ideas.
Subvierte todo lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de terror, es decir, la lucha del bien contra el mal. Esta es la lucha del mal contra el bien.
Te sugiere una especie de relación homosexual entre Cristo, entre la figura de Cristo y el anticristo, porque Damien tiene a un Jesucristo dado la vuelta en la cruz, es decir, con el culo mirando para afuera. Y cuando le habla en esa habitación a oscuras donde le tiene guardado y le llama Nazareno con desprecio, se coloca detrás de él y la posición de cámara te permite ver la cara de Sam Neill hablándole a la oreja a una estatua de Jesucristo, es decir, como en la posición de pues eso, estar en pleno acto sexual, homosexual.
Sí, y también con respeto, que eso es lo increíble de la película.
Porque,
y esto es,
porque le tiene pavor, le tiene miedo, le tiene muchísimo miedo.
Y eso es algo que ya vimos en La Profecía con la escena de la iglesia. La escena de la iglesia, cuando el niño se aproxima, los padres se aproximan con el niño a la iglesia, hay un momento que el niño está temblando, y le dice, no sé qué le pasa, Robert, es que está temblando de miedo.
Sí.
Te provoca una ternura, y dices, que es el hijo del demonio.
Claro.
Y cuando ve la secuencia, que es terrorífica, porque es un zoom rápido propio de los años 70.
Y con el ave satánica cada vez más fuerte, tronando ahí a
cómo
tope.
¿Cómo prepara Jerry Goldsmith esa escena? Porque empieza, la melodía empieza como muy juguetona. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí?
Como el niño no sabe muy bien hacia dónde va, hasta que de repente se queda totalmente serio mirando al frente y viendo la iglesia.
Hostias.
Con la chistera
puesta en la cabeza. Esa escena, el niño es espectacular como está en esa escena.
El niño está muy bien en esa escena.
Es real esa reacción. Vamos.
Sí, pero repito, volviendo a La Profecía 3, no es una película 100% lograda, quizá ni al 70% lograda, pero es muy interesante y merece la pena verla. De hecho, creo que Richard Donner... no sé por qué, no sé la intrahistoria de La Profecía 3, vuelve a salir como productor en esta película. Incluyen a Richard Donner, que no dirige, pero produce o está de productor ejecutivo, es decir, figurando y cobrando, pero no tampoco decidiendo demasiado. Es una peli que tiene muchas cosas y muchas ideas.
A mí lo que me entristece es que no está bien terminada la película. Ya no hablo de
el
final de la película, al final
no está
de la historia.
El final.
¿No? Es que el último
tramo
de la película y luego que traiciona el principio de la historia original de La Profecía, que es que tenía que morir con las siete dagas, creo que era.
Seguramente eran siete, porque siete es el número de...
Tienes que clavar las siete, ¿no?
Tienes que clavárselas en las manos, en el corazón, en diferentes sitios. Y en la película, al final, le clava
con una y
ya
está.
Hace verle como muy débil, ¿no?
Es un enfrentamiento muy poco logrado. Es una escena muy mal resuelta.
Matarle.
Sí, de hecho, es una escena que... Quiero decir, es más bien trágica y choca, no tiene épica para compensar el hecho de que Damien decide matar al hijo de la periodista. Bueno, no, el cura, Rossano Bracci, lo mata por accidente. Mata al niño por accidente en esa escena y luego no hay un enfrentamiento final que compense al espectador de esa pérdida, ¿no? Y se queda coja al final la película. Con un buen final,
hubiera ganado,
nos hubiera dejado mejor. Pero La Profecía 3 tiene interés, ¿eh?
Sí, tiene
un poquito
buenas.
Algo más espectacular.
Exacto.
Siempre, por supuesto, manteniendo la esencia de las dos anteriores entregas, pero hombre, es el final del demonio, ¿no?
Sí.
Creo que tenía que haber tenido, más allá de, como decíamos, Olivia Newton-John, la Jesucristo...
Parece que va a decir Jesús Sanadu cuando viene...
Con los patines.
Un poco Jesucristo Superstar.
Sí, también tenía que haber luchado más. Porque es un señor mayor, es un hombre adulto, es San Neill, sí, ya.
32 años, es joven. Más.
Exactamente.
Tenía que haber sufrido más.
Exactamente.
O sea, además, su condena, ¿no? Ese miedo que procesa a lo largo de la película, ese terror que tiene a Dios, a la venida del próximo Mesías, sí. Eso se tenía que haber reflejado en una muerte más a lo Braveheart, más a lo William Wallace.
Sí, una buena pelea, digamos. Una buena pelea al final de la película la hubiera favorecido, no sí, la tiene. Sí, sí, pero ya os digo que merece la pena repasarla, porque es como la hermana tonta. Bueno, no, la hermana tonta yo creo que es el remake y la cuarta parte, ¿no?
La cuarta, sobre todo.
El remake no lo he visto, no me lo recomendáis, ¿no?
No.
¿Para qué? Broma.
Es que para qué, no es necesario.
¿Y qué cambia? Porque si es lo mismo.
Cambia alguna muerte.
Sí.
Está Mia Farrow por ahí, que ahora es un poco... Es la señora Baylock.
Es la señora... Sí. Pero es que, claro, es que es insuperable Billy Wilder. Es que es, para mí es de lo mejor de la película. Esa, ama de llaves del infierno, la niñera del infierno. O sea, es que está totalmente metida en la película.
La escena en la que se presenta a Demian, que Demian está con la chimenea puesta, el fuego saliendo por detrás, que se funde.
Sí, sí, es como... estamos en el demonio. A mí lo que me gusta de esa personaje es que desde un primer momento ella tiene un aspecto muy regio, es muy convencida, está muy convencida. Es como impasible, es como tiene las cosas como muy, muy claras, muy decididas, pero delante del niño ya se deshace y está impaciente de volver al niño. Cuando llega allí es todo rectitud, es como sí, la típica pues, niñera inglesa,
por el niño, sí.
Pero cuando dicen, puedo ir ya a ver al niño, por favor,
sí.
Y está deseando, porque es el proyecto de su vida, cuidar a ese niño. Y me encanta cómo le cambia el gesto a esa mujer, que de repente se hace de ser una tía impenetrable a una tía vulnerable delante del niño.
Sí.
Vamos. Me acojona muchísimo ese personaje. Sí, y la cara cuando muere el personaje de Lee Remick.
Bueno, está
por detrás del velo, cómo le ve aparecer con esa cara tan que le está traspasando con la mirada. Ese gesto es terrorífico, es sensacional.
Esa escena da para un scary movie, ¿eh? Porque sí, que te empujen por la ventana cuando te estás poniendo el jersey ahí,
sí,
es como muy cómico, ¿no? Sí. Es como muy... Pero, y luego también tiene un puntito cómico la pelea de Gregory Peck con Billy Whitelaw en la
sí,
cocina, ¿no?
Sí.
Se meten de hostias con la niñera, ¿no?
Sí.
Pero a lo grande.
Esa pelea es muy de los años 70, ¿eh? Muy ruidosa,
sí,
muy...
Sí.
Muy, muy, muy cruda, como era la violencia en las peleas en los años 70.
Muy,
¿no?,
histriónica.
Como en el Padrino, cuando James Caan le mete la paliza al cuñado en las calles de Nueva,
sí,
York, que es así como muy histriónica, muy ruidosa.
Sí.
Es muy parecido.
Sí, porque además la señora Baylock podía haberle matado en el primer momento que descubre que tiene
es que,
la cabeza el 666.
Claro.
Muy bien como prepara en el absoluto silencio el ruido posterior de la escena, porque mientras le corta el pelo a Damien y descubre el 666... Es silencio absoluto, solo oyes el ruido de la tijerita así,
sí,
haciendo...
Y como todo lo hace todo muy despacio y además hay ralentizados para que...
Sí.
Y luego un pequeño zoom hacia el rostro de Gregory Peck,
sí,
y ya te das cuenta cómo lo ha descubierto todo y dices, ¿qué va a pasar ahora, no?
Sí.
Solo cortado por...
Y de nuevo, quitan la música porque la música no te prepara el susto. Realmente respetan el momento de entender las cosas de Gregory Peck.
Eso es.
Por eso está siempre cerca del personaje. De nuevo es el punto de Richard Donner en esta película, que tú comprendas y vivas y emociones a través de una mirada.
De hecho,
¿no?,
el grito de Baylock cuando ataca a Gregory Peck se escucha, sí, antes de ver a la propia
señora.
Sí, 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 sí.
Hay un momento de bloqueo que nada dura apenas 2 segundos del espectador, de decir, ¿pero qué está
¿Qué
pasando?
Ha
o sea, Gregory, date la vuelta que no lo podemos ver, eres tú quien maneja la película.
Exactamente, Gregory, que estás atontado, exactamente, sí, sí. Justo, entonces eso es como... Él trata de realmente sustentar la película de esa manera, a través del personaje. Que es lo que no tiene quizá la secuela ni la tercera tampoco,
no,
aunque el protagonista es claramente...
A mí lo que me vuelve loco de esta película es que todo está desencadenado por el amor incondicional que siente él hacia,
sí,
su mujer. Y todo desencadena,
sí, sí, tiene su
todo el mal,
sí, bonito,
todo el mal viene por una decisión errónea para que su mujer no sufra, porque para él lo más importante es su mujer. Y es capaz de hacer lo que sea por su mujer.
Es que esta peli...
Y simplemente
de una manera...
por eso...
Sí.
Se desencadena todo, pero es curioso porque el mal nace del amor total hacia de una persona hacia otra,
sí,
una persona además que incluso tiene momentos que dice no se lo merece, pues tiene pinta de ser caprichosa, de ser muy trepilla, de ser ambiciosa, en plan de bueno, y lo siguiente será que seas presidente de los Estados Unidos. Ella tiene una proyección muy alta y vemos que tiene una relación con su marido, con el personaje de Gregory Peck, no solo de amor, sino también de interés. Sabe que le espera una buena vida con ese tío. Pero él no. Él siente hacia ella amor puro y verdadero. O sea, es como... Bueno, sí, yo no sé... Será lo que sea, pero yo hasta por esta mujer soy capaz de hacer lo que sea. Y a mí eso es lo que más me gusta, el aspecto melodramático de la película, que es una película de terror, es lo que más me gusta.
Es que a ti como espectador esta película hace muy bien algo. Precisamente teniendo esos 5, 10 minutos, 15 de melodrama romántico tan bonitos, ¿no? Con la melodía de Jerry Goldsmith, que sinceramente te cuenta una historia de amor madura. Y es que hay algo, se sustenta en algo irracional, que es el temor humano a que todo salga mal.
Sí.
Sí, y que está presente a lo largo de la película.
De dos personas que lo tienen todo, de un hombre que es bueno y que encima va a acabar de presidente de los Estados Unidos, probablemente, y que encima es buena persona, y que de repente todo salga mal.
Es que todo a partir de ahí, a partir de esa decisión, todo se viene abajo.
Exactamente. Que se mañana vayas al médico y el médico te diga, pues, metástasis, ¿no? Como Woody Allen
dice,
o lo que sea.
Se suicida la niñera. El cura se acaba emparado. El fotógrafo que te acompaña acaba decapitado. Tu mujer tiene un aborto. Luego se muere. Todo es un desencadenado.
Y si todos son pistas que te están diciendo que todo en tu vida perfecta va a salir mal.
Va a salir mal. Y ese momento cumbre es que tienes que tomar una decisión, porque si tomas la decisión errónea, todo se va a ir al traste. Todo se va a ir. Hasta ese momento que habéis hecho todo bien, porque el tío, tenemos la sensación que es un tío honrado y honesto y ha llegado a esa situación por haberlo hecho todo bien. Al momento de tomar esa decisión, que es la decisión errónea, es decir, él sabe perfectamente que está haciendo algo que no debe, que está haciendo el mal, todo se va al traste. Todo se va a la mierda.
Todo se va al traste.
Bueno, la humanización, como se la vendió a Richard Donner, a Gregory Peck.
Sí.
Sí, sí, sí. Pues bueno, muy bien, muy, muy, mucho sentido tiene esta peli. La verdad es que me ha gustado esta quinta o sexta vez que la he visto, me ha gustado más.
Sexta vez,
es verdad, la he visto por sexta vez.
Es importante.
¿Y cómo ves a Gregory Peck, Que pone como así galán, como un galán como, antiguo.
Como si fuese a tomarse un...
un vermú.
Un flan.
Un vermú.
Bueno, que tenemos que ir acabando, es una pena. Nos ha quedado un podcast cortito, pero creo que...
Sustancioso.
Sí.
Dan ganas de volver a ver la película.
Sí, ¿verdad que sí?
Las tenéis todos, amigos. Bueno, si no las queréis comprar en Blu-ray o DVD, que es lo que deberíais hacer, las tenéis en Disney Plus o Plus.
En Star.
En Star, exactamente, en la nueva división. Yo espero que a la Profecía 2 le cambien el máster, porque está el formato alterado.
Sí.
Está en un 85.1, no en 235.
Y es un poco locura.
Y se hace muy incómodo porque pierdes un montón de chicha y estas pelis tienen cierto espectáculo.
Sí, utiliza más muy bien el tema de la panorámica. Siempre. Muy, muy bien.
Exactamente. Sí, claro. Exactamente. O sea, que os perdéis tripas y ojos.
Claro, joder, hay que verlo en su formato original. Joder, si no se pierde las cosas. Bueno, que nos tenemos que ir, amigos. Que volvemos la semana que viene. Gonzalo.
¿Qué vamos a decirte?
No hay 6 sin 7. Y volveremos con otra
muy
película
pronto.
No sé, con otro podcast.
Sí,
dedicado al terror, lo que Gonzalo quiera. Si quiere una comedia romántica, pues también. Si quiere...
Bueno, y comedias románticas quedan mucho terror, así que me hace bien. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre.
Os has pasado muy bien, espero que tú te lo hayas pasado igual de bien que nosotros.
Se me ha hecho corto, pero muy bien.
Ha sido un poquito más corto este.
pero bien, ha estado
sustancioso. No, que sí.
Que está bien, sí. Nos despedimos con Iron Maiden, The Number of the Beast. Joder, es que si no pongo esta canción hoy, no sé cuándo la voy a poner.
Qué crack.
Así que hasta la semana que viene.
Adiós.